Pues para los que quieran seguir la lectura, la vamos a tener en el segundo libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 5. Segundo libro de los Reyes. Y capítulo 5. Es un pasaje conocido para muchos, la mayoría de los que estamos aquí, sobre el que se ha hablado muchas veces y del que vamos a leer en este capítulo 5 algunos textos, comenzando en el verso primero del capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Bien, como decía antes, es una lectura muy conocida de todos nosotros, o al menos de la mayoría, y un pasaje sobre el que se ha predicado muchas veces, y sobre todo en reuniones de un carácter, vamos a decir, por expresarlo de alguna manera, más evangelístico, como el que tenemos esta mañana. A pesar de llevar más de 30 años en el conocimiento del Evangelio, esta es la primera vez que yo predico sobre este tema. Esta historia, que lo que hemos leído es una historia real, y los personajes que hemos leído están no solamente en la historia real de los libros históricos de la Biblia, sino en los libros de los grandes historiadores de la época, como el judío Josefo. Una historia que siempre me ha llamado la atención, pero cuando en algunas ocasiones pensé en utilizarla como texto para alguna predicación, sin saber muy bien por qué, terminé desechándola. Y quizá hoy, o en estos días, he descubierto alguna razón o algunas de las razones por qué desechaba este pasaje para tomarlo como base para hablar a otros. Yo he escuchado muchas predicaciones en diversos lugares sobre esta historia, y la verdad es que siempre me parecieron predicaciones simplistas, intrascendentes y extraordinariamente espiritualizadas. Cuando tuve el propósito de comprometerme más en hablar algo de la historia que hemos leído, encontré que era bastante difícil hablar de esta historia. Para hablar de esta historia con fundamento, no basta repetir el estribillo de de las siete veces que Naamán se sumergió en el río Jordán para la limpieza de su lepra. Hay que conocer mucho de la historia de Israel y hay que conocer mucho de la mitología y de los dioses que tuvieron pueblos y naciones antes de Israel, durante la época de Israel como potencia prácticamente mundial y después de esa época. Y ahí es donde están las dificultades para poder sacar lo que en realidad se esconde detrás de la lectura que hemos leído. El personaje Naamán tiene un sentido, como todos los nombres, y se podría traducir este nombre, Naamán, por amenidad. Se podría traducir por grato y por agradable. Pero la historia que hemos leído no nos habla de un personaje ameno y en principio tampoco nos habla de un personaje grato y agradable, sino más bien todo lo contrario. Probablemente él llegó a ser así alguna vez en su vida. Probablemente el nombre que llevaba llegó a corresponder con sus pensamientos, con sus sentimientos y con su conducta en relación con los demás. Pero desde luego, cuando con su carro de guerra, no fue con cualquier carro a Samaria. Esto ya para empezar. Fue con un carro militar. No fue en una carroza como la de el gobernador de Etiopía, del que se habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que había venido a la fiesta de la Pascua y luego de Pentecostés a Jerusalén, porque era un simpatizante o un prosélito de la religión judía y era el primer ministro de Etiopía, que en aquella época tenía su importancia. Naamán fue con un cortejo formado en primer lugar por su carro militar, por su carro de guerra, un hombre que iba buscando la solución al problema más grande probablemente que él consideraba que tenía en su vida. Es verdad que va a Samaria y es verdad que se detiene delante de la casa donde vivía Eliseo en Samaria, el profeta Eliseo que sucedió al profeta Elías, pero en un carro de guerra, no en una carroza quizá esplendorosa pero pacífica, y quizá más carros de guerra naturalmente que el de él, porque llevaba una comitiva que, sin forzar los textos de la Biblia, expresan que llevaba un pequeño ejército con él. Esa comitiva, ese acompañamiento, no era de hombres modestos, no era de personas pacíficas. Llevaba una comitiva de hombres de guerra. En aquellos tiempos, el reino de Siria, y cada vez que en la palabra de Dios, en este pasaje, encontramos la palabra Siria, hay que traducirla por lo que dice el hebreo, que no dice Siria, dice Aram. Naamán era arameo. El rey de Siria, que gobernaba esa parte del mundo, se llamaba Ben-Hadad II, que traducido más o menos significa hijo de Hadad. ¿Y quién era Hadad? El dios por excelencia de los arameos, de los cananeos y de otros muchos pueblos que entonces probaban la tierra. El dios más importante, su rey, llevaba el nombre de un dios cuyas imágenes poblaban los templos del mundo entonces conocido. Y no es que el rey de Arán fuese el único que rendía culto a este dios, del que hablaremos después. Naamán era un fiel servidor de este dios. Pero hay más. Alguien podría preguntarse, ¿por qué llevar un carro, carros de guerra y una compañía militar a buscar la salud de una enfermedad con la que llevaba bastante tiempo y que no se resolvía? Porque en aquella época que gobernaba en Israel un rey que se llamaba Joram, Israel, las 10 tribus de Israel que constituían el reino del norte tenían su capital en Samaria, porque el reino unificado del pueblo de Israel se dividió en 2 grandes reinos después de la muerte de Salomón. Reino del norte con la capital en Samaria y el reino del sur, Judá, Benjamín y media tribu de Manasés con la capital en Jerusalén, en Judea. Pues el reino de Israel y también el de Judá en esta época pagaban tributo al rey de Aram. Había cambiado la historia. Durante la época del rey David, la extensión del pueblo de Israel llegaba desde el Mar Rojo hasta las últimas estribaciones del Líbano, desde el Mar Mediterráneo hasta el río Eufrates en Mesopotamia. Y todos los pueblos y naciones, que eran muchos y muy importantes de aquella época, filisteos, amorreos, moabitas, amonitas, sirios, arameos, etcétera, eran todos siervos del pueblo de Israel y pagaban tributo al rey David y siguieron pagándolo al rey Salomón, que aún extendió en algunos aspectos más los dominios de lo que lo había hecho su padre. Y esto tiene que ver con la historia de nuestros días. La gente no lo creerá, pero la Biblia afirma que un día el pueblo de Israel volverá a tener una extensión igual que la máxima que tuvo en los días de mayor esplendor. Lo que quiere decir que eso justifica las inquietudes de muchos pueblos que hoy ocupan ese territorio, y lo que quiere decir que todavía, pasarán varias páginas de la historia de la humanidad hasta que veamos un Israel con un imperio territorial inmenso y con un poder bélico inmenso también, que ya lo tiene en el día de hoy el poder, el territorio todavía no. Y esto que digo no lo digo en el sentido de hacer ninguna apología de ese pueblo, que nada tiene que ver con el mensaje cristiano, sino para entresacar realidades de la historia. Por eso fue en un carro de guerra. En Samaria no mandaba Eliseo. En Samaria mandaba el rey de Aram de Siria y luego Naamán. Porque Naamán no era un general más entre los diversos generales que el rey de Siria, que el imperio arameo tenía en aquel entonces. Era el general en jefe de todo el ejército del rey de Aram. Empezó a pagar Israel tributo a Siria algunos años antes de esta historia, cuando un rey de Israel llamado Acab, que se había casado con una mujer fenicia que adoraba al dios Adad, que traducido para que conectemos es Baal. El nombre verdadero de Baal es Adad. Y porque sus adoradores, que se contaron por millares y millones en este mundo y se siguen contando todavía de alguna manera, tenían tal respeto a su dios, el nombre de Adad fue relegado por un epíteto, por un calificativo que significa señor, dueño, soberano, absoluto, que es el nombre común, que hay mucha gente que no lo sabe, el nombre común Baal. Baal es un nombre común, no es un nombre propio. ¿En cuántas partes de la escritura oímos de Adad y lo leemos y no nos enteramos? Detrás de eso hay una historia impresionante. Una historia impresionante. Baal, que sí conocemos mejor, es un nombre común, no es un nombre propio. Baal es un nombre que en la Biblia se aplica al dueño de una casa, al señor de una casa, al dueño de una finca, al ciudadano de determinada ciudad, a un marido respecto de su mujer en la época del Antiguo Testamento, a un terrateniente que tuviese trabajadores y fuese señor sobre ellos. Es un nombre común, y el nombre original sería, y esto lo dicen los investigadores que más saben sobre esto, Adad Baal, Adad el Señor Supremo, el Dios Supremo. No hablamos ahora de la mitología de los griegos ni de los romanos, que no tiene que ver con esta historia, sino con aquellos dioses que la historia tiene que ver. El rey Acab edificó un gran templo en Samaria donde se adoraba a Baal, porque su mujer fenicia adoraba a ese dios. El rey Acab es uno de los reyes de la historia más triste de Israel, el que estuvo casada con la famosa mujer Jezabel, que tenía como motivo principal de su vida perseguir a muerte a un hombre de Dios y destruirlo. porque denunciaba la corrupción de un reino y de un pueblo. Y ese hombre se llamaba Elías. Y porque Elías había querido despertar la conciencia de ese pueblo, que ya no adoraba a Yahvé, a Elohim, al Dios creador de los cielos y la tierra, sino que adoraban masivamente a Baal. De todo un pueblo de Israel que tenía entonces millones de personas, fíjense de lo que estamos hablando. Dios dice que aparte de Elías no quedaban más que 7.000 personas en esa nación que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Ni Elías siquiera sabía eso. Elías llegó a creer que él estaba solo, que al Dios verdadero solo le adoraba a él. El rey Ezequías murió en un enfrentamiento con el ejército del rey arameo Ben-Hadad. Y en aquella época se consideraba, y había cierta parte de verdad, que cuando un pueblo vencía a otro era porque su Dios era superior al Dios del otro pueblo. Así que Naamán llegó a Samaria con arrogancia. Primero, porque allí mandaba él. Segundo, porque Eliseo, por muy profeta de Dios que fuese, era un siervo de su rey. Y porque el mismo rey de Israel era siervo del rey de los arameos. No llegó ameno, ni grato, ni humilde, sino que llevó con orgullo, aunque estuviese leproso. Dice el historiador Josefo, en el tomo cuarto de su obra Antigüedades, que Naamán fue el hombre que mató a Acaz en la batalla donde Israel perdió su libertad y pasó a ser un pueblo esclavo del rey de Siria. La palabra de Dios nos enseña que en esa batalla Acaz decidió disfrazarse como una persona que no fuese el rey. Subió a esa batalla en compañía del rey de Judá, Josafat, y el rey de Siria, el rey de Naamán, había dicho a 32 de sus capitanes o generales: no quiero que luchéis contra nadie más que contra una persona, solo contra el rey Acaz. Y cuando vieron al rey de Judá, al rey Josafat vestido de rey, fueron los 32 a por él. Pero este rey gritó y se dieron cuenta de que ese no era el rey de Israel. Y dice la palabra de Dios que uno de ellos disparó como al azar una flecha, un dardo, y que ese dardo entró por las junturas de la armadura en el pecho del rey Acaz, uno de los reyes, si no el rey más triste de la historia del pueblo de Israel. Y pidió que le sacasen del campo de batalla, pero lo pidió demasiado tarde, no pudieron sacarlo. La batalla estaba desencadenada con tal intensidad que tuvo que permanecer herido en su carro de guerra y murió. Así que, ¿con qué complejo de humildad podía acudir el general en jefe de los sirios al territorio de Israel. Dice la palabra de Dios que hemos leído que era un hombre valeroso en extremo, pero en el hebreo se expresa que era un héroe nacional para su pueblo. Tenía el gran respeto de su rey y era un hombre admirado por su valor, por sus arrestos y por sus hazañas. Y por eso fue a Samaria en un carro de guerra, por si acaso a los israelitas se les olvidaba quién era su dueño. La palabra de Dios dice que en las continuas guerras de guerrillas e incursiones que hacían los arameos de Siria con capital en Damasco, donde todavía se conserva hoy con muchas posibilidades la casa donde vivió Naamán, que está convertida en un hospital para leprosos, y se puede ver en esas incursiones que el ejército de los sirios hacía a tierra de Palestina y a tierra de Israel. En una de ellas cogieron prisionera a una muchacha, pero no es exactamente lo que escribió el escritor del libro de Reyes, muchacha. Lo que escribió fue que cogieron a una niña pequeña. Quizá todavía ni siquiera un adolescente o empezando la adolescencia. Podía tener 9, 10 años, 11. Y aquí los padres tendríamos que aprender muchas cosas. Porque esta niña, tan pequeña, sin poder, sin recursos, quizá con escasísima formación cultural, tenía muy claro lo que el héroe más importante del pueblo de Arán no sabía. Podríamos hablar de los padres de esta niña, pero no es el motivo esta mañana. Era una niña creyente. Sabía en quién creía. Y a pesar de estar prisionera y de ser una criada de la mujer de Naamán, tuvo el valor de dar testimonio de su Dios en las condiciones más adversas. Porque no sé si saben que los esclavos de los señores, cuando estos señores acudían al templo de su Dios, los esclavos estaban obligados a acompañarles, como pasó con los cristianos en su momento. Tenían que ir con ellos a ese templo y por lo menos exteriormente manifestar una reverencia a ese Dios, o si no, se jugaban la vida, y daba igual que fuesen pequeños que mayores. En la casa del héroe de los arameos, en la casa del segundo hombre de más poder en toda esa parte del mundo, una niña muy joven habla de su fe en Dios y se atreve a decir que si su dueño, su Baal, su señor Naamán, fuese a rogar, pedirle a Naamán que rogase, fuese a rogar al profeta que está en Samaria, estaba la capital de Israel, él le curará o limpiará de su enfermedad. ¿De qué se hablaba en esa casa? ¿Por qué la niña tomó esa decisión? En esa casa había riqueza, había criados, suntuosidad, grandeza en el sentido de los hombres. ¿Quién era ella para dar esas indicaciones? Pero en esa casa había angustia. Yo no sé si Naamán sufría de depresiones, pero tengo la impresión que sí. Porque ni su valor, ni su fama, ni sus honores, ni su riqueza, que era muy rico, ni sus médicos, ni su poder militar y político, ni siquiera su Dios, le podían resolver su problema. Y una niña esclava, quizá hija de una familia humilde, sabía cómo se podía resolver. A mí me llama muchísimo la atención, debiéramos de pensar cómo educaron esos padres a esa niña. De manera represiva no, pero hablándole del Dios verdadero, sí. No era una niña cualquiera, tenía convicciones claras en su corazón. Y sabía que por encima de toda aquella grandeza que había allí, que era mucha, Dios estaba más arriba, por decirlo de alguna manera. Porque ¿a qué no habría recurrido Naamán para curar su lepra? Alguien dirá, ¿y cómo vivía en su casa si estaba leproso? Pues miren, quizá por una de estas dos razones. Primero, porque los sirios o los arameos no separaban a los leprosos del resto de la población cuando estaban leprosos. Primera cuestión. No creían, pero era por ignorancia médica, sanitaria y científica, que la lepra era contagiosa. Tenían otras ideas. Y segunda posibilidad, por la que a pesar de estar leproso y con lesiones serias en toda la piel de su cuerpo, la carne se cae a trozos en la lepra. A pesar de eso, hay dos tipos de lepra: una que se contagia y otra que no se contagia. Y yo no sé si la lepra que no se contagia era la de Naamán, pero cualquiera de esos dos tipos de lepra puede conducir a un ser humano a la muerte, aunque no se contagie. El aspecto que tenía no correspondía ni a su grandeza, ni a su valor, ni a su fama de héroe, y eso le tenía muy preocupado. De tal manera que, a pesar de toda su actitud, escuchó su mujer y él lo que decía la niña. No sé si lo hizo por lo que hacen algunas personas en el día de hoy, que cuando han recorrido pues médicos y no han resuelto sus problemas, y han recorrido muchos, y les dicen que tal curandero o que tal mago o que no sé quién en determinado lugar pues resuelve los problemas, pues dicen, bueno, pues ¿qué pierdo con ir allí? Porque mal ya estoy, y si realmente lo resuelve, pues aunque sea su gestión, aunque sea lo que sea, el caso es que el problema que tengo me desaparezca. Yo tengo una experiencia muy reciente y cercana de esta manera de pensar. No sé si fue por eso, porque desde luego no salió con humildad. Y además, en el supuesto de que se le curase la lepra, no quería tener ninguna deuda con sus vasallos. A él le sobraba dinero para pagar su salvación. Lo que dice que llevó, traducido a términos en dólares actuales, es ser multimillonario en dólares. O sea, no cualquier cosa. No cualquier cosa. Estaba dispuesto a pagar y a pagar de manera abundante. Se le curaba, no quería ninguna deuda con aquel pueblo que había sido su enemigo durante tanto tiempo. Pero puede que en Naamán actuasen más impulsos que estos que yo comento, porque conocía durante mucho tiempo al pueblo de Israel. Los profetas que tuvo Israel, algunos de ellos fueron a Siria, a la región de Arán, de Mesopotamia, en varias ocasiones, el mismo Eliseo y otros. Y es muy difícil pensar que una persona ilustrada, con conocimientos, con cultura y relacionada política y socialmente con esos pueblos, no conociese, porque entonces era muy importante, el Dios de Israel, al menos a nivel de lo que los escritos del Antiguo Testamento decían de él. Y lo digo porque hay cierta base para decir esto. Ya veremos lo que pide cuando se da cuenta de que la salvación que recibe no la puede pagar. Y no la puede pagar no porque Eliseo le diga: no quiero ningún obsequio. Eliseo era un mandado de Dios. Era Dios que le estaba diciendo: no puedes pagar la curación de tu enfermedad. No tienes dinero, ni tu poder, ni tu fama, ni tu gloria, ni tus dioses, ni tu rey, ni tus riquezas pueden pagar la salvación que tú tienes ahora. Y algunas personas que se curaron, cuyos relatos están en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se habla de la curación de su enfermedad y punto. Y muchas personas hoy, y durante mucho tiempo, y a través de la historia, han sacado como consecuencia de que si el Señor curó, por ejemplo, a la mujer que tenía el flujo de sangre, no solamente la curó de su cuerpo, sino que también la salvó eternamente. Y eso es una conclusión que la Biblia no dice. La Biblia dice que la curó de una enfermedad que tenía, psicosomática clara. De eso a que la señora después siguiese al Señor y le aceptase como Salvador y Mesías, no lo sabemos. Quizás sí, quizás no. Porque algunos curó el Señor que desaparecieron y no quisieron saber nada con él. Alguno curó el Señor que después de estar curado fue al Sanedrín a denunciar al que le había curado. Acuérdense del paralítico del estanque de Betesda que hizo esto. Pero es que en el caso de Naamán no solamente estaba curada su lepra, estaba cambiado su corazón. Ahí hubo algo más que una enfermedad del cuerpo curado. Porque había un Naamán antes de sumergirse en el Jordán, de hacer 7 inmersiones en el río Jordán, que eso no fue lo que le curó. El río Jordán no tenía ninguna virtud, ni la tiene hoy, en sus aguas para curar la lepra. Hoy un leproso se mete en ese río, se mete, sale, se mete y sigue estando leproso. No era por meterse en el agua que se curaba, o no es por bautizarse, porque es una, se está ahí en una imagen del bautismo clara, para que nos entendamos, que una persona recibe el Espíritu Santo y se salva,
es por obediencia a la palabra de Dios. Daba igual que le hubiese dicho, báñate 7 veces en el Jordán, que le hubiese dicho, cuenta hasta 2000. Y cuando llegues al número 2000, serás limpio. El problema es si se obedecía la voz de Dios o no. Como la experiencia en el desierto de los israelitas, que murmuraron tantas veces contra Dios, ¿para qué nos ha sacado de la tierra de Egipto? O sea, se rebelaban contra Dios porque Dios los había sacado de más de 400 años, casi 400 años de esclavitud, para morir aquí en el desierto. No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos carne, no tenemos pescados, no tenemos lo que teníamos en Egipto, que éramos esclavos, pero podíamos comer. Diría el Nuevo Testamento que el Dios de estos era el vientre, o el estómago, si queremos. Y cuando Dios les... pero ya no les va, se rebelan, y Dios les manda serpientes que les muerden y se mueren. Y entonces, cuando toman conciencia de que han hablado mal contra Dios y contra Moisés, van a Moisés y le dicen, por favor, ruega a Dios que no nos mande más serpientes, porque aquí están muriéndose envenenados miles y miles de personas. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de metal, de bronce, que la coloque allí en el asta, al lado de la bandera, y que cuando uno sea mordido por la serpiente, si mira a esa serpiente de metal, no morirá. Esta historia la reflejó Jesús en su vida para expresar el texto que contiene el Evangelio en menos palabras y más completo. Pero no sanaba la serpiente de metal, sanaba el creer a la palabra de Dios, el creer y tener confianza en Dios, que Dios dice, si miras a la serpiente no morirás, a pesar de que ya tienes el veneno dentro de ti que te va a causar la muerte. Dicho de una manera clara, la salvación es solo por la fe. Solo por la fe y solo por la confianza en aquel que promete que si creemos en él, somos salvos. Y creer en él es creer que murió por nuestros delitos y pecados, por los nuestros, no por los de los vecinos. Y que resucitó al tercer día para justificarnos delante de Dios, habiendo pagado a Dios lo que no podemos pagar nosotros, aunque tengamos tanto dinero como Naamán. El rey de Israel se escandalizó cuando le llegó la carta del rey de Siria. Habla de cartas, pero es una carta lo que dice el original. ¿Pero qué pide? El rey de Siria me pide a mí que cure de la lepra, una enfermedad incurable, a su héroe nacional. Este busca querellarse contra mí. Quiere justificar una guerra para exterminarnos. ¿Acaso soy yo Dios que da la vida o que la quita para curar a este hombre? Y rasgó sus vestiduras en señal de que aquello le desconcertaba y se escandalizaba de aquella petición. ¿Qué idea tiene el rey de Siria de cómo se manejan las cosas en esta vida? Su Dios Adad, Baal, el Señor universal, el Dios de la lluvia, de los truenos, de los rayos, de las tempestades y también el Dios del sol, el Dios que permite que la naturaleza viva y vaya adelante y da la vida, el Dios adorado por todos los cananeos muchísimo antes de que entrasen en el sur de Canaán, por el sur de Palestina, perdón, dejando la vida nómada para convertirse en las naciones, las siete naciones que luego poblaron, el de los fenicios, el Dios de todos los que vivieron en Mesopotamia, un Dios tan poderoso, no puede curar la lepra del segundo hombre quizá más poderoso de la tierra en aquel momento, me manda a mí que lo cure yo, este busca algo contra mí. Y Eliseo se entera de lo que pasa y le dice: así que con carros de guerra y con una compañía militar y con orgullo y con cartas de presentación y con una cantidad de dinero impresionante para curar su curación, ¿por qué rasgas las vestiduras, rey de Israel? Mándamelo para acá. La casa de Naamán no era un palacio. Mándamelo para aquí, para Samaria, esta casa en la que yo vivo, sin duda alguna humilde y sencilla. Era un hombre austero que había tenido un maestro, si cabe, más austero todavía, que era Elías. Pero este hombre es sencillo. Había golpeado con su manto las aguas del Jordán y se habían partido. Este hombre sencillo había vuelto a la vida a un muchacho muerto horas antes. Este hombre sencillo había evitado que muriesen envenenados con una comida muchas personas. Tenía un poder que no venía de él, sino del Dios en el que él creía, el Dios de Elías. Y había visto desaparecer de este mundo a su maestro, a su enseñador, a su señor, como él lo llevaba, en un carro de fuego, sin pasar por la muerte. Y mándamelo para acá. Pero tenía otra experiencia muy importante Eliseo. Eliseo no podía acomplejarse delante de un hombre rico, porque antes de seguir a Elías, él también había sido un hombre muy rico. No era un pordiosero Eliseo. Elías, que sepamos, no tenía donde caerse muerto cuando Dios le llamó al ministerio, pero Eliseo tenía muchas riquezas y las había dejado todas para servir a Dios. Y encantado las había dejado todas. Mándalo para acá con todo el orgullo y con toda la prestancia que él tiene. Y llega la comitiva, imaginémoslo, delante de la casa de Eliseo en Samaria, y Naamán en su carro de guerra, y su comitiva militar, y los criados con todos los tesoros que llevaba, la ostentación. Llega el gran hombre a la casa de un profeta de Dios, que es un hombre ahora sencillo, que vive entre el pueblo y para el pueblo. Y este hombre sencillo, Eliseo, ni siquiera sale a la puerta de la casa. ¿Cómo puede ser posible que cuando llega un personaje tan importante, un hombre como Eliseo, no salga a recibirlo? ¿A qué puerta, de qué casa, en la época actual, en España, llegaría un hombre importante que un supuesto siervo de Dios no saliese a recibirlo y se deshiciese en elogios, aunque fuese el último concejal del ayuntamiento más pobre de España? Eliseo se quedó en casa y le dijo a uno de sus servidores: sal afuera y dile a este famoso general que Dios dice que vaya al río Jordán y que se sumerja en él 7 veces y que su carne será limpia. La armó buena, porque la palabra de Dios dice que Naamán se enojó, pero esa es una palabra suave. Lo que se escribió realmente es que cogió un cabreo impresionante, que se encolerizó, dice el hebreo. Pero este mequetrefe que vive aquí en Samaria, casi en una choza, a mí, que los puedo barrer mañana, solo tengo que dar una orden a mis ejércitos para que los barran, ni siquiera me sale a ver, cuando yo pensaba que llegaría delante de su casa y Eliseo saldría y estaría de pie y me saludaría con todo respeto, porque es mi siervo, e invocaría a su Dios pidiéndole salvación para mí, que soy un hombre importante, y además pasaría sus manos sobre mi carne llagada y sería limpio de la lepra, y luego yo le pagaría con creces esa salvación. ¿Meterme 7 veces en un río? ¿Qué sentido tiene eso con los ríos que tenemos en Aram, en Mesopotamia? Y no menciona los mejores ríos, 2 que desembocaban en el Golfo Pérsico. 2 ríos de segunda categoría. Dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me baño en ellos, ¿no seré limpio? Y se fue enfurecido. Y ahí intervienen algunos de la comitiva y dicen, este hombre se le ha subido demasiado a la cabeza su poder. Y le dicen, vamos a ver, señor, si el profeta te hubiese mandado alguna cosa difícil y grande, no la harías. ¿Por qué no pruebas a hacer una cosa sencilla como la que te dijo? Porque esos 2 ríos que él menciona eran ríos donde iban las gentes, a veces multitudes, en Siria, a adorar a sus dioses haciendo abluciones e inmersiones en esos ríos. Y él lo sabía, y seguro que también fue, pero no se curó de la lepra. Y lo piensa. Atiende. Una vez atendió a una niña, pero no se le quitó el orgullo. Atendió a su mujer. Atendió incluso a su rey, que le dijo, vete a ver si por fin te curas. Y ahora atendió a alguno de sus siervos. Dijo, bueno, pues me meteré en el río. Estaba empezando a apearse no del carro, sino del orgullo que tenía en su corazón. Me meteré en el río. Estaba derrotado el que había derrotado a tantas naciones. No tenía alternativa. Lo había probado todo. Obedeces al profeta que está en Samaria, la niña dijo que si le haces caso te curarás de la lepra. ¿Tendrá razón la niña? ¿Será verdad que ese profeta tiene un poder que le da su Dios y que le dice lo que yo tengo que hacer para sanarme, para salvarme? Le tuvo que costar sin duda alguna, bajarse de su carro de guerra. ¡Qué espectáculo, eh! Toda la comitiva alrededor, y Naamán el gran hombre, obedeciendo la voz de un profeta de un pueblo sometido, metiéndose 7 veces en el agua, saliendo, volviéndose a meter. Pero se curó. Y ahí cambiaron muchas cosas. Se metió en el río un Naamán y salió otro. Pero se curó por la fe, por la confianza en Dios, no por las aguas del río, ni por las veces que se metió. Pero quizá para él, que tenía que conocer de la religión del pueblo de Israel y de sus pergaminos y de sus libros cosas, aquello del número 7 no pasaba desapercibido. Quizás sabía que cuando una persona era limpia de la lepra, el pueblo de Israel tenía establecido rociar en una ceremonia compleja 7 veces a la persona limpia. A lo mejor lo había leído alguna vez, o lo sabía, porque desde luego sabía qué tenía que hacer para adorar al Dios de Israel como el Dios de Israel quería, no estando en Israel. Y eso también estaba escrito en los libros del pueblo de Israel, porque no pidió las 2 mulas de tierra por nada. Cuando Dios introduce a su pueblo en esa tierra poblada por naciones, dice que le haga un altar de tierra o de piedras, pero nunca labradas, para no profanarlo con la mano del hombre, y que ofrezcan allí sus sacrificios a Dios, y que en cualquier parte del mundo que estén, si quieren adorar a Dios como Dios quería ser adorado, lo hagan en un altar de tierra, de tierra, de la tierra de Israel. Así que si sabía eso, no pidió lo de las 2 mulas por casualidad. Pidió llevar tierra suficiente para hacer un altar, y delante de un pueblo que lo consideraba un héroe, desafiar al Dios más famoso de aquella parte de las naciones en el mundo, adorando a otro Dios. Estaba dispuesto a enfrentarse a cosas muy serias, porque allí había un hombre nuevo. No era una tontería, ¿eh? Él sabía que todavía tendría que ir al templo, porque se apoyaría en su brazo su rey, y que tendría que pasar por algunas cosas, quizá durante algún tiempo, pero se llevó la tierra para hacer holocaustos, sacrificios, una manera de comunicarse con Dios de la tierra de Israel, lo que iba a ser un escándalo impresionante. Y volvió. Y todavía tenía que aprender más cosas, porque quería pagar su salvación. Admite un regalo. Ahora que volvió, sí salió Eliseo a recibirle, porque ya era otro hombre, ya pesaba mucho en su vida y en su corazón el Dios en el que había creído y por el que había sido salvo. Ahora, no voy a insistir en lo que todos saben, que en la Biblia la lepra se relaciona con el pecado de las personas. Leprosos todos los seres humanos en ese sentido, todos hemos estado leprosos, o lo estamos todavía. ¿Dónde hay que sumergirse para ser limpio? Dice la palabra de Dios, en la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, os limpiará de todo pecado. Porque no importa ¿dónde está la mancha? En cierto sentido, pero en otro importa mucho. que no tenemos la lepra por fuera, la tenemos en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Y el único líquido, digamos, que limpia las conciencias de obras muertas del pecado es la sangre de Cristo, nada más. ¿De qué importa que tengamos muchas cosas en esta vida? ¿De qué le valía a a Naamán todo lo que tenía si vivía amargado con un problema que no podía resolver? Se fue un hombre de su casa y volvió otro. Era el mismo físicamente, estaba curado. Pero lo importante no es que estaba curado por fuera, es que estaba curado por dentro. Y había comprendido que solo había un Señor y un Dios, que no era Bac ni era Baal, que era el Dios del pueblo de Israel, el Dios creador de los cielos y de la tierra. El único que tenía poder para curar su cuerpo y para transformar su vida. Fue importante esta curación de Naamán. Y ya termino. Claro que lo fue. Fíjese hasta qué punto fue importante que muchos siglos después de este hecho, un sábado, cuando tenía como 30 años, Jesús de Nazaret entra en la sinagoga de su pueblo, de su aldea, casi podríamos decir. Y cualquiera que pertenecía a la sinagoga podía hacer una lectura de la Escritura, incluso un comentario, una predicación. Desde los 12 años, él acudía a la sinagoga. 18 años de silencio, sentado en un banco de la sinagoga de su pueblo, que no era muy grande, porque no había tanta gente, y se hacía según el tamaño de la gente que había. 18 años de silencio, escuchando a los rabinos, a los escribas, a los maestros de la ley, a los enseñadores, callado. Y ese día, cuando entra, se levanta él a leer. Y lee en una parte de la Escritura que dice que el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, vendrá un día para dar libertad a los que no tienen libertad. Por la razón que sea, por la lepra, por el alcoholismo, por las drogas, por el sexo, por el poder, por el dinero, por la cultura, por la ciencia, por lo que sea, por algo que ocupa en mi corazón el lugar de Dios, para liberar a los oprimidos, a los parias del mundo, para estar al lado de los pobres, para sanar a los que tienen destrozado el corazón, para predicar el año de las buenas nuevas de Dios. Y ante el asombro de sus vecinos, que era el carpintero de su pueblo, o el artesano, dice: hoy se cumple delante de vosotros esta lectura, esta profecía. Fue terrible la reacción. Terrible. Tú nos tienes que decir a nosotros cuál es el camino para reconciliarnos con Dios, para llegar a Dios, para ser salvos. Tú, el hijo de José el carpintero, que tiene el oficio más despreciable que se puede tener en el pueblo de Israel, traído de las costumbres de los egipcios. Tú, un hombre que no has ido a las escuelas de los maestros, de los rabinos, de las universidades, entre comillas, de aquel tiempo. Tú, tu persona, tú eres el Mesías. Esto es una abominación delante de Dios. Mereces la muerte. le quisieron matar ese día. Primer día que predicó le quisieron matar. Y les dice una cosa terrible. Les pone dos ejemplos de dos personas que recibieron la salvación de Dios y no eran israelitas. Porque en el ejemplo de la vida de Naamán está que Dios es el Dios de todas las naciones, de todos los pueblos. ¿Tenía conciencia Naamán de que la victoria sobre Israel era cosa del Dios de Israel? Al principio no, después seguramente que sí. El Dios de Israel, haciendo que la flecha que él disparó, según Josefo, iba a entrar por la juntura de una armadura férrea, iba a quitar la vida de una persona que había llevado el pueblo de Dios al desastre moral, espiritual y político, y a la idolatría, que es la base de todos los desastres. Quizás sí. Dice, os voy a decir una cosa, dice Jesús en Nazaret. Había muchas viudas en Israel en la época de Elías, pero solo una mujer de Sarepta de Sidón, una fenicia, donde se adoraba Baal, vino sobre ella la bendición de Dios. Y os voy a decir otra cosa, y aquí está la historia que recordamos hoy. Había muchos leprosos en Israel, cantidad. Leyendo el Nuevo Testamento se ve que los había por todas partes. Los judíos tenían unas normas que el leproso tenía que ir cubierto, con la cabeza descubierta, pero embozado, gritando, inmundo, inmundo, y separándose para vivir aparte, en especies de estercoleros, en un valle cerca de la ciudad donde vivía. Había muchos leprosos en la época, en Israel, en la época de Naamán. Pero solamente Naamán el sirio, el arameo, el que adoraba al dios Baal, el que adoraba a Adad, digamos el príncipe de los dioses del mundo, el dios más poderoso casi de toda la historia del culto idolátrico de la humanidad, solamente este, que no era judío, fue sano de su lepra, fue limpio. Y nada más que dijo eso, le cogieron para despeñarle y para matarle. La historia de Naamán estaba en el corazón de Jesús. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? Un hombre preguntó una vez al borde de la muerte, porque se iba a quitar la vida. También estaba enfermo, pero por dentro. Preguntó una vez, hace mucho tiempo, un hombre que tenía un cargo importante dentro de la administración romana. Preguntó una vez a algunos creyentes que vivieron en el primer siglo, señores, ¿qué es necesario que yo haga, que yo dé para ser salvo? ¿Qué es necesario? Un hombre que adoraba al César como Dios. ¿Qué es necesario que yo haga? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, no puedes hacer nada. No puedes dar nada. Porque tu salvación ya está hecha y ya está pagada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero la salvación. Yo quiero que Dios me limpie por fuera si es necesario, pero sobre todo por dentro, que me regenere el corazón para ser un hombre nuevo a partir de ahora. Si no puedo hacer nada, si no puedo dar nada, ¿cómo puedo ser salvo? Teniendo confianza en Dios, le dijeron. ¿Qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este hombre creyó. Y en su casa, con otras personas, y en la casa de algunas personas de su mismo lugar, se formó la primera iglesia europea de la historia de la iglesia. ¿Qué es necesario que haga para ser salvo? ¿Qué ideología tengo que tener? ¿Qué conocimientos de las religiones tengo que almacenar en mi pensamiento y en mi mente? ¿Cuántos libros tengo que leer? ¿Saben que muchas personas verán claro por qué no fueron justificadas delante de Dios a pesar de su sabiduría? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Jesús dijo en medio de una fiesta impresionante de los judíos: si alguno tiene sed, si alguno quiere ser limpio con la sangre que yo voy a derramar por él en la cruz del Calvario para la limpieza de su pecado, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y de su interior saltarán ríos de agua viva. Nacerá de nuevo. Será otra persona. Habrá alcanzado la libertad y la liberación. Pues que el Señor nos bendiga y aplique su palabra en esta mañana conforme a las necesidades de cada uno de nosotros.